Entonces viene pues la preparación de esta práctica. Dice, piensa primero en tu madre. Tal como aconseja Khonthul Rinpoche, sitúala delante de ti, a tu madre. Si le tienes cariño, ¿eh? A lo mejor hay quien le tiene manía, entonces ya se sabe estas cosas. Esta persona es mi madre, piensa. Y aunque le tengas manía, ponla delante, a ver, y piensa lo siguiente. Esta persona es mi madre, ¿es tu madre o no es tu madre? Sí, es mi madre, aunque tenga antipatía, es mi madre. Se ha ocupado de mí con gran aplicación desde el momento en que fui concebido o concebida. Ha soportado toda clase de dificultades para atenderme. Me ha dado alimentos y vestidos. Lavado mi cuerpo múltiples veces, ¿o no? Y porque me ha mostrado lo que es bueno y prevenido de lo malo, he encontrado la doctrina de Buda y practico ahora el Dharma. En alguna medida nos habrá comunicado, pues, buen corazón. ¡Qué gran bondad la suya! Sin embargo, por tomar como real lo que no es real, mi madre, por tomar como real lo que no es real, continúa errando ahora, sea en esta vida o en otra, continúa errando ahora en el cielo, en el ciclo de las existencias, y experimenta toda clase de sufrimientos y penas. Hemos de generar ese contraste. Ver la bondad de nuestra madre y la ignorancia de nuestra madre que la conduce, la orienta hacia el sufrimiento. Entonces empezaremos a sentir lo que es la compasión. A continuación, una vez desarrollada una auténtica compasión, no solo recitaciones formales, extiende este sentimiento, esta compasión, progresivamente hacia todos los seres que desde tiempos sin principio han sido para ti una madre. Aparte de que todos los seres hayan sido para nosotros una madre, y lo podemos comprender así ipso facto como que somos hijos del ecosistema, todo depende de todo, pero aparte de esto, pensemos, cuando nosotros sintamos esa ternura por nuestra madre, entonces miremos uno a uno a los otros seres y pensar que han sido cuidados con la misma ternura por su madre, y que los otros seres también sienten esa ternura y esa compasión que nosotros sentimos. No vayamos ahí, pues, de isla flotante, desplegando rayos de luz y de compasión entre todos los seres ignorantes y estúpidos. Todos los seres han experimentado esta ternura. Las excepciones confirman la regla. Todos los seres han experimentado esta ternura. Es algo que nos rompe esa dualidad con los demás seres. Compartimos algo precioso. Todos los seres compartimos una energía preciosa, esa compasión que recibimos de nuestras madres, de la misma madre, y todas han sido nuestras madres, todos los seres. Entonces, además, esa misma simpatía por nuestra madre lo extendremos a los demás seres. Pues todos los seres han sido nuestra madre. Intentamos sentir eso, expandir este sentimiento que empezamos a experimentar al tocar el corazón de nuestra madre. Empecemos a expandir esto con los seres más queridos y los que nos han beneficiado y han sufrido por nuestra causa. Familiares, parejas, hijos, amigos, todos esos que nos han dado y nunca les hemos agradecido suficiente. No se trata de cultivar la culpabilidad, pero sí el reconocimiento de su bondad y sacrificio. Entre esos algodones hemos nacido y germinado y crecido nosotros. Pensemos en todos estos a los que hemos hecho daño, directa o indirectamente, en los que se encuentran en los mundos inferiores, los que experimentan grandes sufrimientos y tormentos, víctimas del terrorismo político, militar, financiero, de Estado, víctimas de la desesperación en medio de la que vivimos, preocupándonos solo de nuestro bienestar. Entonces, habiéndonos ejercitado así, está escrito, finalmente, aplícate a lo más difícil, genera auténtica compasión hacia tus enemigos, los que te han hecho daño, maltratado, difamado, y para con los demonios que se complacen en dañar y en matar. En definitiva, meditando sobre todos estos seres que no tienen número uno, ellos creen que tienen número uno, creen que tienen un yo número uno, que va a algún sitio, esas cosas, ¿no? No saben que la burbuja se abre y no hay ningún número uno. Ellos creen que sí, que se abre y que van a algún sitio. Ese, con este yo, ¿no? Pues piensa, todos los seres, mis padres y madres de antaño, no solamente experimentan innumerables sufrimientos que no desean, sino que generan y poseen igualmente un vasto potencial de sufrimiento por venir. ¡Qué miseria! En agradecimiento a su bondad, lo menos que puedo hacer es disipar sus tormentos y establecerlos en el bienestar y la felicidad. Hay que desarrollar esta actitud hasta sentirla viva e intensamente. Este es el ejercicio fundamental, y así aprenderemos a respirar como Buda. Y cuando respiremos como Buda, este recipiente, este cuerpo, se convertirá en recipiente de la respiración y de la inspiración de Buda. Se convertirá en el cuerpo de un Bodhisattva, en el Nirmanakaya de Buda. Esta práctica a nivel del Hinayana y del Theravada también se hace con alguna variante, se llama Metabhavana, y entonces asociamos simplemente un orden un poco distinto, y ahí no se trabaja tanto con el sufrimiento como con dar felicidad. Pues primero respiramos, ¿no? inspiro concentración, expiro atención. Pues inspiro dulzura, expiro felicidad. Inspiro dulzura, expiro felicidad. Y experimento esta felicidad en mí mismo. Primero me hago feliz a mí mismo, porque Si quiero dar bombones o chocolate, he de tener chocolate. Si no tengo chocolate, ¿qué voy a dar? Si no tengo felicidad, ¿qué voy a dar? Pues inspiro, agradezco, aprieto el corazoncito de piedra, esos o esas cosas, o un abalorio, o una nuez, y le doy las gracias por todo, ¿no? Llevo una nuez en el bolso o en el bolsillo y voy por la vida dando las gracias. Gracias por haber tenido un hijo tan guapo. Gracias por tener la moto más bonita del mundo. Gracias por tener esta inspiración divina que me ha traído a escuchar esta enseñanza soberana y a encaminarme, a orientarme en el camino de la liberación. Gracias por haber podido ayudar a esta persona. Gracias por haber aprobado. Gracias porque esta vida es significativa, ¿eh? Vamos, gracias, gracias, gracias. Quien da muchas gracias, recibe muchas gracias. Y quien no da las gracias, no recibe. Quien no da, entonces, después de uno mismo, uno traslada ese sentimiento de felicidad y de que le vayan bien las cosas, etcétera, a un ser querido, a un hermano, a un amigo íntimo, a alguien de la familia, a alguien, ¿no? Y visualiza, que mi madre hoy se levanta contenta y hace el café con leche cantando. Se va a comprar el periódico, compra el que a mí me gusta, no el que a ella le gusta, etcétera, etcétera, y que lo hace todo bien y que es feliz y que está contenta y que si no está yo voy a contribuir a ver que esté, ¿no? Si trae el periódico equivocado yo no pondré cara, no haré morros, no, como si fuese el mío, ¿no? Igual. Entonces, pues uno piensa en este ser querido, que le vaya todo bien, etcétera. Y uno lo visualiza como que le va bien y está contento. Entonces después uno traslada su atención a un ser, digamos, neutro, más o menos. Pues ahí donde vas a comprar el periódico siempre hay un señor con una boina. En mi época, el que repartía periódico iba con un saco en aquella época. No era después de la guerra, además, española. En aquella época no, o sea, había que sudar cada uno, sudar el pan con el sudor de su frente realmente. Y este señor iba con el saco, un saco enorme, iba repartiendo periódicos. Y yo estaba en un colegio con una baranda que daba a la calle y justamente al otro lado de la calle estaba la casa de uno que tiene un periódico en Barcelona, de La Vanguardia. Y este pasaba, veías que salía, porque lo veías, el coche con el chofer del periódico de La Vanguardia, ¿no? Y veías cómo se paraba del saco con los periódicos. Y encima una vez me azuzaron y yo le grité, hombre del saco, hombre del saco. También tenía yo un renacuajo, ¿eh? Hombre del saco, y mira que se enfadó y soltó el saco de periódicos y subió las escaleras que daban al jardín del colegio y yo me escondí debajo de un banco, pero todos decían, todos los niños, ha sido ese, ha sido ese. O sea que tuve que salir y bueno, después le compraba tebeos, o sea, lo quería mucho. Y él también. Pero se enfadó mucho. Bueno, pues lo contrario, ¿no? En lugar del hombre del saco, pues desear que pueda tener un carrito con un motor, llevar los periódicos con un aparato que los lance así, que sea feliz, que esté contento, que etcétera, ¿no? Desear, desear, desear esto, ¿no? Y después ya pasar de un conocido a un enemigo. No sé, habrá gente que no tiene enemigos, pero nos los podemos inventar, nos los podemos inventar, o bueno, que sea menos amigo, digamos, ¿no? A un familiar político, no sé, a un compañero de algo, mi marido, por ejemplo, etcétera, que entonces ya si lo tienes al enemigo tan próximo, entonces es muy difícil. Es muy difícil pasar. Pero bueno, lo hacemos solo esto, no cuando estamos juntos, sino cuando estamos aislados y libres, en nuestra soledad, que es donde se encuentra nuestra libertad, generamos deseos de que, bueno, que se lave los pies ya de una vez y que no se manche y que salga a tiempo de casa y que llegue a tiempo y que no tarde y que no me lo atropellen, lo que sea, ¿no? Generamos ese pensamiento y vemos que todo le va bien, que sale a tiempo, que se lava los pies, que está sonriente, que vuelve con un ramo de flores, que todo le va bien, está sonriente, que le aumentan el sueldo, que lo que sea, que todo le va magnífico a nuestro enemigo, y que aquello por lo que disputamos, por ejemplo, si con nuestro enemigo jugamos a tenis una vez a la semana, darle la victoria. Que nunca gana, nos odia porque nunca gana, pues darle la victoria, empezar a dar la victoria a nuestro enemigo. O sea que nuestro enemigo, con cosas materiales, ¿no?, que consigue en cierto modo aquello que quiere, desplazarnos de un sitio o del asiento de papá, ¿no? Y me siento yo, te sientas tú, no, cedemos el asiento, lo que sea, con un enemigo. Si no tenemos el enemigo, pensamos mal de alguien, un poco, que es fácil, y después le damos la victoria, la felicidad, que está contento, etc. Así es como se desarrolla esa empatía, ese reconocimiento de que nuestro peor enemigo tiene una madre que lo ama con la misma ternura que nuestra madre a nosotros, y él quizá ame más a su madre que no lo que nosotros decimos que la amamos. Encontrar esa conexión. Entonces viene la práctica misma. Apoya la alternancia del dar y tomar en la respiración, dice Kontrul Rinpoche. Piensa, todos estos, mis padres y madres, que son ahora objeto de mi compasión, sujetos a la doble aflicción de los sufrimientos que soportan en la actualidad y el potencial de los que habrán de experimentar en el futuro, tantos como sean estos sufrimientos, quiero tomar ahora sobre mí la suma de sus miserias, emociones perturbadoras, inclinaciones y acciones negativas. Entonces, al inspirar, toma el humo negro de todos sus velos, negatividades y sufrimientos que se funden en mi corazón. Piensa, toda esta negatividad entra en mí y me regocijo. Al expirar, toda nuestra sabiduría, felicidad y virtud salen en forma de luz blanca que penetra en todos los seres, o en esos en particular, que si alguna vez estamos ocupados con alguno en particular, aliviándolos de las penas más sutiles, despertándolos a la luz de la budeidad, disculpándolos de las actitudes o las negatividades que hayan cometido con nosotros. Así es como respiran, así es como respiran los budas de los tres tiempos. ¿Quieres realizar la budeidad? ¿Queremos realmente realizar el despertar, conocer la naturaleza de la mente, la felicidad que no se muere? la capacidad de ayudar a los seres ignorantes? ¿Lo queremos de verdad, sinceramente? ¿Queremos esto? Pues respira así. Respira como Buda, como los Budas. Y déjate ya de hacer más entelequias en la cabeza. No es un asunto, no es un rollo de mental que hay que desenrollar. Hay que simplemente desempolvar, y eso es por medio de la respiración de Buda. Entonces, cuando respiremos así, la palabra de Buda se nos hará absolutamente transparente, rutilante, luminosa, clara, impresionante. Captaremos perfectamente el sentido de la palabra de Buda si respiramos como Buda. Si no respiramos como Buda, entenderemos unas cosas sí, otras no, pero no realizaremos. Cuando respiramos así es de una claridad meridiana, hiriente, sensible, física incluso, lo que dice Tome Sampo, el sufrimiento surge, sin excepción, del deseo de la propia felicidad. Los perfectos Budas nacen de la inspiración de beneficiar a los demás. Por esto, cambiar completamente el sufrimiento de los demás por nuestra felicidad es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Cuando decimos sufrimiento, también decimos ignorancia. No solamente el sufrimiento que se percibe en el momento, sino el potencial. Por esto, cambiar completamente el sufrimiento de los demás por nuestra felicidad es la conducta práctica de los hijos del victorioso. En esto consiste el cuerpo de la práctica meditativa: acostumbrarse a dar y tomar con la respiración tanto como se pueda. Si tuviésemos tiempo, pero cuando hacemos la práctica nosotros, si tuviésemos tiempo haríamos un mala de inspiro, expiro, inspiro sufrimiento, expiro felicidad. Ahora lo haremos 21 veces. Sitúo a todos los seres a mi alrededor, a mi padre a mi derecha, a mi madre a mi izquierda, a mis amigos, hermanos, compañeros, etcétera, presentes o no presentes en torno mío, a mi alrededor, a mis enemigos o gente que no me gusta delante, y en todo caso a mi ilusión del ego también delante, que es mi principal enemigo. También nos aliviamos nosotros, ponemos nuestra ignorancia delante nuestro. Inspiramos el humo negro de la ignorancia de estos seres, del sufrimiento que generan, de la injusticia que producen. Y inspiramos nuestra ignorancia también, todo esto, este humo negro. Ya al expirar les enviamos luz blanca. Sale por la nariz luz blanca, como un humo blanco, transparente, que lo penetra todo y los va aliviando, los va haciendo blancos a todos, los va liberando. 21 veces.
esta práctica, además de ser la más profunda, la que nos inspira la respiración misma de Buda, más allá de las palabras, es el mayor y más poderoso antídoto para con los disgustos. Y además es muy divertida, y muchas veces te pone en situaciones que, a pesar de que lo que inspiras el sufrimiento y demás, a veces pues uno está disgustado, yo que sé, con la mujer de uno, ¿no? Porque ha dicho que tal y que cual, y después con la excusa de que ponen una bañera o de poner, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Y te molesta, te perturba, te da pena, te irrita, ¿no? Y entonces pues entre todos los seres, pum, aparece tu mujer ahí delante y tomas el humo negro y le envías luz blanca y tomas, y entonces ya te enterneces y es la compasión pura, porque es pues eso, ¿no? Pero a lo mejor aparece otro. Entonces aparece otro que te ha ofendido, que no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y entonces cambias y tomas el humo negro de ese otro y le envías. Pero entonces dices, estoy desatendiendo a mi mujer por atender a mi enemigo. Y entonces, pues solución, los pones juntos. A tu mujer y a tu enemigo. Y resulta, ves que se odian a muerte tu mujer y tu enemigo, y tú sin embargo los estás poniendo juntos, ¿ves? Estás trascendiendo todas las conceptualizaciones, los límites mentales, todas las tonterías, ¿eh? Estás realizando la vacuidad realmente, ¿eh? Por medio del ejercicio de la compasión. Pues esta es la práctica principal que habéis de hacer, no solamente al sentaros a meditar y hacer esa práctica para desarrollarla bien, sino conduciendo en muchos momentos, ¿eh? Y para daros oportunidad de esta práctica con relajo, ahora hacemos un descanso de 20 minutos, ¿eh? Pero salid de aquí del templo respirando como Buda, a ver si es posible intentarlo. Yo también lo intentaré aquí sentado. Muchas gracias.